Las noticias en Radio Istán.
Tiempos complejos, sujetos a cambios continuos los que estamos viviendo, y ojo a esta información que quién sabe si puede tener relevancia en el futuro de nuestro municipio. El diario La Opinión de Málaga desarrolla una información relativa a un aluvión de empadronamientos en la llamada Málaga vaciada o la Málaga de interior a raíz de la crisis del COVID. Y es que el teletrabajo está invirtiendo la tendencia poblacional en muchos municipios de interior. Da algunos datos, como por ejemplo Jubrique, que ha incrementado en apenas unos meses un 7% su padrón municipal. Y también hablan de que se ha notado enormemente en otros pueblos como Cómpeta, Junquera, Ardales o Benaoján. De momento no hay datos de que esta dinámica se esté produciendo también en Istán, pero no es en absoluto descartable que ese sea un futuro próximo que pueda tener reflejo también en nuestro pueblo. Esperamos acontecimientos y, entre tanto, arrancamos este tiempo de noticias. Vamos con cifras. Sabéis que cuando son especialmente significativas, pues le echamos un vistazo, y la verdad es que, aunque antes lo mejor siempre era, para hacernos una idea de cómo estaban las cosas, salirnos de los límites de nuestro término municipal y buscar entornos geográficos de influencia, generalmente con la mirada puesta, pues por supuesto, en la provincia de Málaga y en especial Costa del Sol Occidental y el municipio de Marbella, el más grande, más cercano, pues ahora tenemos que decir que en las estadísticas de la Junta de Andalucía Istán ya figura con 6 casos positivos registrados. Insistimos, los datos de la Junta de Andalucía no son del todo precisos. A veces le adjudican la residencia en un municipio a quien no reside de facto en ese municipio, pero la verdad es que la cifra ha crecido ya hasta 6. Sí es significativo, quizás, no del todo preciso, pero sí significativo. Eso en nuestro municipio. En Marbella, por ejemplo, pues la verdad es que no afloja la dinámica. La Junta de Andalucía actualizó este lunes los datos de coronavirus tras el fin de semana, y ya la cifra es considerable. Se añaden 129 nuevos contagios, los mismos 14 días después que tras el último fin de semana de agosto. Por tanto, la evolución sigue siendo negativa. Son 129 casos positivos más en Marbella, iguala pues eso el récord de contagios. Y además hay un nuevo fallecimiento, el décimo desde que comenzó la considerada segunda oleada. Marbella contabiliza 2.053 casos en total y 25 personas fallecidas. Recordamos, en Istán, estos mismos datos de la Junta de Andalucía adjudican a nuestro municipio 6 personas contagiadas. Nos consta que hay bastantes personas en nuestro municipio que tienen o han tenido vinculación, por la presencia de sus familiares, con la residencia de mayores Azalea de Marbella. Pues bien, ahí la situación está, podríamos decir, que crítica, y es que la evolución de la pandemia sigue arrojando datos negativos, y uno de los focos más representativos de nuestro entorno geográfico más cercano es esta residencia de mayores situada a las afueras de San Pedro Alcántara. Hay 64 casos, 53 residentes y 11 trabajadores, cifras que muestran que los contagios se han disparado, ya que el viernes había 25, 18 residentes y 7 trabajadores. La situación está muy complicada en esta residencia, donde de momento al menos no se ha producido ningún fallecimiento desde que se declaró el brote.
Las noticias en Radio Istán.
La predicción meteorológica arroja para los próximos días la aparición de indicios de la llegada del otoño, no tanto en el arranque de la semana, en que vamos a seguir teniendo a lo largo de lunes, martes y miércoles temperaturas máximas de en torno a 29-30 grados y mínimas que se mantienen hacia los 20 grados, pero ya por ejemplo el jueves llegaría la lluvia la noche del miércoles al jueves. La verdad es que buena parte de la jornada del miércoles también se esperan precipitaciones y continuarían a lo largo del viernes y el sábado. Además las temperaturas aunque se mantienen más bien, pero podrían bajar por ejemplo el viernes hasta los 26 grados de máxima, no tanto el sábado que volveríamos hasta los 28. Cabe prever cierta sensación de bochorno por la alternancia entre lluvias, nubosidad, con cielos despejados y, como digo, temperaturas entre los 26 y los 30 grados. Todavía no estaríamos hablando ni muchísimo menos de frío, pero sí que la llegada de los cielos cubiertos y algunas precipitaciones van a cambiar enormemente la sensación veraniega que aún nos inunda en estas fechas. Bueno, y hasta aquí llega este tiempo de noticias. Ahora les dejamos, como es costumbre, con Victoria Ramos y qué ocurrió tiempo atrás, tal día como hoy. Hasta otra.
El 14 de septiembre de 1580 nace Quevedo, el poeta que con más talento utilizó el ingenio barroco, con mordacidad, sarcasmo, pasión amorosa, nihilismo, estoicismo, moralismo social, conservadurismo político y, sobre todo, con maestría literaria, nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580. Hijo del secretario de Ana de Austria, esposa de Felipe II, Francisco de Quevedo y Villegas, estudió en la Universidad de Alcalá y en la de Valladolid, donde entonces residía la corte. Allí comenzó a darse a conocer por sus escritos satíricos. Ya en Madrid, a donde regresó la corte, hacia 1609, trabó amistad con Pedro Téllez Girón, duque de Osuna, que le reclamó en 1613 como nuevo virrey de Sicilia para llevar a cabo varias misiones diplomáticas. Gracias a estos servicios, recibió en 1618 el hábito de la Orden de Santiago, pero en ese mismo año se vio involucrado en la llamada Conjuración de Venecia, según diversas fuentes, un complot urdido en los dominios españoles en Italia para provocar la intervención militar en la República de Venecia, y la caída del duque lo llevó a prisión. Posteriormente fue desterrado a la Torre de Juan Abad en Ciudad Real, pero cuando Felipe IV subió al trono en 1621, se le permitió regresar a Madrid, donde intentó ganarse el favor del conde duque de Olivares. Durante este periodo desarrolló una intensa actividad literaria. Máximo representante del conceptismo, mantuvo durante toda su vida un enfrentamiento con Góngora y sus seguidores. Su agria polémica con el poeta cordobés, en la que recurrió habitualmente a la sátira mordaz, se remonta a su etapa vallisoletana. Contra los poetas culteranistas, escribió, entre otras obras, Aguja de navegar cultos con la receta de hacer soledades en un día, La culta latiniparla y La perinola, sátira sangrienta de una obra de Pérez Montalbán. La gran mayoría de su obra poética no vio la luz hasta después de su muerte. En 1648, González de Salas publicó El Parnaso Monte en dos cumbres dividido con las nueve musas castellanas, que es la recopilación más completa de su poesía. En 1670, el sobrino del poeta, Pedro Aldrete y Villegas, completó la obra anterior con Las tres últimas musas castellanas, segunda cumbre del Parnaso. También escribió sonetos amorosos, marcados por la emotividad, y filosóficos de carácter estoico, pero también poemas de denuncia contra las apariencias, el poder del dinero, la corrupción cortesana y la decadencia en España. También compuso letrillas, romances, jácaras y sonetos burlescos de carácter conceptista. Pero la obra maestra de su poesía satírico-moral es Los sueños, de 1627, conjunto de sátiras de la vida española que abarca una amplia variedad de temas y tipos humanos. Como prosista, tocó casi todos los temas de la época, como la filosofía, la política y la moral, pero siempre desde el ascetismo y la sátira. Entre sus obras en prosa destaca Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, 1626, pero mención aparte merece su novela picaresca La vida del buscón llamado Don Pablos, en 1626, una de las más interesantes del género. En 1639, su supuesta participación en un asunto relacionado con Francia provocó que fuera encarcelado en el convento de San Marcos en León, donde permaneció hasta 1643. Viejo y achacoso, vivió 2 años más en Madrid, Torre de Juan Abad y Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, donde murió en septiembre de 1645.